Vamos a la escritura aquí, en Apocalipsis capítulo número 3. Estamos todavía analizando, extrayendo la enseñanza del versículo 14 que dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Hasta ahí vamos a dar lectura para a ver si vamos terminando, no creo, el día de hoy este versículo. Se da cuenta que un puro versículo nos obliga a abrir un tema particular, porque esa es la idea del estudio expositivo de las escrituras. No es leer por leer, sino que es indagar, escudriñar. Como decimos de una manera ilustrativa, yo me figuro la actividad de estos arqueólogos, ¿cierto? Que andan con un cincelito, ¿no es cierto? Una escobillita, y andan buscando estas cosas que están impregnadas en la historia de la antigüedad, y para ellos es un tesoro. En otras palabras, nosotros queremos extraer estas perlitas que están incrustadas en la roca con todo el tiempo que sea necesario, amados hermanos, no tenemos apuro. Así que vamos a dedicarnos todavía al versículo 14, a hablar de esta iglesia en la Odisea. Hemos dicho que es la última iglesia en Asia Menor, muy cerca de Filadelfia, a unos 65 kilómetros al sureste. La palabra la Odisea ya denota algo muy importante, porque significa la voz o juicio del pueblo, que calza con la manera de actuar de la cristiandad del último tiempo. Una iglesia o una cristiandad que habla por su propia cuenta. Los líderes no hablan lo que enseña la palabra de Dios, sino lo que se les viene a sus corazones. Y todos los cristianos, en definitiva, yo. Permítanme hacer un paréntesis el primero de la mañana con lo que ha pasado en Estados Unidos, amados hermanos. Yo no puedo entender en lo particular cómo la iglesia se ha polarizado tanto en estas facciones de izquierda a derecha, en donde, por ejemplo, prácticamente han dicho que Dios puso a Donald Trump y que ahora el diablo ha puesto, ¿no es cierto?, a un Joe Biden. En otras palabras, esta idea del maniqueísmo, ¿no es cierto?, entre los buenos y los malos, cuando la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Hoy día mismo veía una noticia ahí, estaban revelando los hobbies de la esposa de Donald Trump, Melanie, y ella es, por decir así, adicta a las joyas. Y había una joya que le regaló su esposo, pero cuesta millones de dólares, hermano. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, no hay ningún cristiano que le salte, ¿no es cierto?, o le haga clic y decir esto. ¿Cómo va a ser este hombre cristiano? ¿Cómo va a tener una perspectiva cristiana un hombre tan acaudalado, tan altanero, tan soberbio como él? Y con esto no estoy defendiendo la otra postura. Lo que quiero es que entendamos, amados hermanos, que los cristianos compran cualquier enseñanza que se les vende. Debemos volver a la escritura, amados hermanos. No hablar por nuestra propia cuenta, no tener un juicio personal. Porque el Señor lo dijo: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. ¿Y quién entrega el justo juicio? No lo entregas tú ni yo, sino que exclusivamente la palabra de Dios. Así que yo me afirmo, hermano, me afirmo y descanso en eso. Como dice Romanos capítulo 4, versículo 3, ¿cierto? O al revés, Romanos 3, 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos nosotros, hermanos, estamos en esa esfera, el único veraz y que tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy día. La verdad es Cristo Jesús y nadie más. Por lo tanto, la etimología ya nos enseña: la Odisea, la voz del pueblo, la voz que piensa el pueblo, la voz que predomina en la iglesia. Y ya lo hemos dicho que proviene de esta esposa Laodice, la esposa de un tal rey Seleucida, fundador de esta ciudad llamado Antíoco II. El último antecedente que quiero recordar en este repaso inicial es que la Odisea era una ciudad muy próspera, ¿ya? Y siempre lo hemos dicho y creo que lo vemos en la realidad. Siempre la sociedad termina afectando el comportamiento, la perspectiva de la iglesia. Por eso que es tan necesario, amados hermanos, no conformarnos al mundo, no tomar la forma del mundo, apartarnos de estos moldes, de estos principios que el mundo nos quiere, ¿no es cierto?, imponer. Nosotros debemos ser independientes al mundo, como lo dice Pablo a los Corintios, como embajadores. Y los embajadores no se inmiscuyen en política, no deliberan políticamente, sino que tienen un mensaje claro de aquel que los encomendó como embajador, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que predicarle de manera idéntica, sin acepción de personas, tanto al político de color tanto o cuanto. No podemos nosotros hacer acepción de personas porque alguien nos dijo que Dios está de este lado y no de este otro. Eso es absurdo, hermano. Yo creo que es necesario que retornemos a la Escritura, a la objetividad de la Escritura, al orden que Dios nos enseña. Una iglesia peregrina, una iglesia de perspectiva celestial y no terrenal. Y aunque vengan esos sones, hermanos, que nos dicen, pero ¿y qué quiere, que nos quedemos de brazos cruzados? Dicen algunos, ¿no es cierto? Eso me suena más al evangelio de Marta, ¿se acuerda Marta? Afanada, turbada, en los quehaceres, tanto así que su afán y su ímpetu y su intranquilidad, porque no podemos negar que ella no tenía paz, no tenía tranquilidad, le llega a decir al Señor, le da una orden, dile a María que me ayude, ¿se acuerda? Ese pasaje tremendo del evangelio cuando habla de estas dos hermanas diametralmente distintas. Pero sacamos una gran lección, entre otras, que cuando usted pierde la perspectiva del Dios soberano, del Dios que está sentado en el trono, cae en excesos, cae en enseñanzas destempladas que no tienen nada, nada que ver con el evangelio. Yo escuchaba a un hermano que está llamando en un país vecino a las Fuerzas Armadas a actuar con armas, hermano, a guerras civiles. ¿Cómo? ¿Pero cómo un hermano, un pastor puede hacer eso? Ese hermano, ese pastor tiene que arrepentirse y reconocer que está rotundamente equivocado. El mensaje de Cristo no es ese. Y eso ocurre, amados hermanos, cuando usted pierde la perspectiva del Dios soberano. Cuando a usted más le importa que lo temporal y lo terrenal cambie para nuestra tranquilidad y beneficio, en lugar de pensar que lo que está pasando, nosotros veíamos ahora las noticias, ¿no es cierto? Todo lo que está convulsionado en el mundo, nos habla de que todo está tomando su forma, su lugar, porque el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Porque todo eso que está ocurriendo apunta, ¿no es cierto?, lo que estamos estudiando en la tarde, al gobierno de un anticristo, del anticristo, el que se rebela contra todos los principios de Dios. Y será tan efectivo su engaño que todo el mundo lo va a ovacionar y aplaudir. Hoy día vemos un fermento, una sociedad muy proclive a aceptar cualquier hombre que le solucione los problemas. Yo sé que cuando ven estos dejos de inquietud, hermanos que han perdido el concepto de la soberanía de Dios, empiezan a mirar de manera horizontal y empiezan a ver qué facción política nos puede ayudar, los militares, este color político, este otro. Es absurdo, hermanos. Esa polarización dejémosela al mundo que no cree en un Dios soberano. Pero eso revela el tiempo que estamos viviendo. Una esfera de una cristiandad de la Odisea que habla por su propia cuenta, sus propias corazonadas, sus propios impulsos. Pero también una iglesia próspera, porque era una sociedad próspera. Fíjense que en el año 62 después de Cristo, esto lo dijimos, esta región, la Odisea, fue devastada, fue destruida completamente, pero al corto plazo, dicen los historiadores, se levantó, pero de una manera increíble. Es como sale esa canción, ¿no es cierto? Me pondré de pie, resistiré, dice el hombre, sin ningún dejo de mirar hacia arriba, de pedir auxilio. Me acordaba de ese Salmo 46, ¿se acuerda? Hay un pasaje que dice ahí, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Muchas veces, hermano, en lugar de miles de palabras que podemos proferir, quedémonos en silencio. Salomón decía, sean pocas tus palabras, porque él tiene el control. Nos acordamos de ese pasaje maravilloso, porque también nos lleva a pensar que nuestro Dios no es un Dios pequeñito, sino que un Dios sentado en un trono soberano que hace lo que quiere y que ejerce soberanía y nunca ha estado en las cuerdas, amados hermanos. Es importante aprender a descansar en Él, saber que yo soy Dios. Nosotros no tenemos ninguna capacidad, ni un átomo de capacidad de cambiar lo que está ocurriendo. Nuestra tarea aquí en la iglesia no es impactar la sociedad de manera que la sociedad cambie. Nuestra tarea aquí en la sociedad y en la tierra es predicar el Evangelio para vida eterna. Con quien hables tú, tienes que predicarle el arrepentimiento para vida eterna. Esa es la salvación. Pero la Odisea está hablando otro mensaje, está preocupada de su infraestructura, de su prosperidad. Y fíjese que la Odisea, la región, era próspera en la industria de lanas, de tejidos, de ropa, en definitiva de medicina y también farmacéutica. Situaciones sociales que el Señor aplica en la reprensión a esta iglesia en la Odisea. Le habla de que compres de mí oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte. A veces las amonestaciones del Señor es como que entran por un oído y salen por la otra. Y la Odisea era precisamente así. Y le dice, unge tus ojos con colirio, porque el colirio se producía de manera abundante en esa región de la Odisea. ¿El colirio para qué sirve? Para tener mejor vista. Uno ungía los ojos con colirio y podía tener una vista más nítida. Entonces, esto es una iglesia ciega, una iglesia que está en un sentido miope, no ve más allá de sus narices. Se mira el ombligo, como decimos nosotros, es decir, se mira a sí misma, autorreferente, y que calza como Pablo le dijo a Timoteo, hombres amadores de sí mismo, avarientos, ¿no es cierto? Blasfemos, infatuados, dice el término también, infatuado, es decir, la cabeza llena de humo. Esa palabra que es una expresión muy nuestra también. No sé si en otros países se usa, cuando una persona cambia de estatus o le viene un, como dice un cantante, un golpe de suerte, dicen, y el tipo se transforma y se le va lo humo a la cabeza. Esa palabra es infatuado, la cabeza llena de humo. Hoy día estamos en una cristiandad infatuada. Usted no le enseña nada. Entonces ellos dicen, ¿cómo? Mira la tremenda infraestructura que tenemos, mira la cantidad de miembros que componen mi iglesia. ¿Cómo voy a estar equivocado? Cuidado, cuidado, yo me sonrío, pero es que esto es solemne, hermano, ¿eh? Me sonrío en el sentido de decir qué absurda es la posición de la Odisea que descansa en su prosperidad. Y ya vamos a leer eso. Dice la Odisea, yo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Señor le da un terrible, tremendo diagnóstico. Ahora aquí en el versículo que estamos analizando y que está en pantalla, hermanos, el texto ya lo hemos estado estudiando, escribe al ángel, el Señor le da la instrucción a Juan, que escribe al ángel en la Odisea, acuérdense que esta revelación es dada a Juan, al apóstol Juan. El ángel, ya hablamos, no tiene que ver con un hombre, sino que tiene que ver con la representación angelical de las iglesias de Asia Menor. Ya lo leíamos cuando recién iniciábamos este estudio el año pasado. Y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí el Señor se está presentando de tres maneras, amados hermanos, de tres maneras. Y hemos estado o estamos estudiando, mejor dicho, estas tres presentaciones del Señor. Primero, el Señor es el amén, la confirmación de Dios. Qué importante, hermano, antes de hablar de aquello y repasarlo también y pasar al siguiente punto, es recordar que la Odisea es como la antítesis de Filadelfia. En Filadelfia estaba la puerta abierta, ¿se acuerda? Cuando comenzamos a estudiar Filadelfia decíamos la palabra clave aquí es una puerta. El Señor decía, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. He aquí te he puesto una puerta abierta. Qué privilegio. La puerta de Filadelfia es una puerta abierta. Pero en la Odisea la puerta está cerrada, el Señor está fuera golpeando. Filadelfia es una iglesia humilde, una iglesia pequeña. La Odisea una iglesia megalómana, soberbia, altiva. Filadelfia una iglesia sometida a la palabra. La Odisea habla por sí misma. La Odisea, la voz del pueblo, la voz de ellos. En Filadelfia Cristo lleva a personas a ese lugar para que reconozcan que en ese lugar, por más pequeño y humilde que sea, ahí está el amor de Dios y la verdad de Dios, por pura gracia, ciertamente. Pero en la Odisea el Señor está sacando gente, está fuera Él llamando a que salgan de ahí. En Filadelfia Cristo está dentro, pero en la Odisea el Señor está literalmente afuera. Y este Señor Jesucristo que escribe a esta iglesia se presenta primeramente como el amén, el que confirma, el fiel, el veraz, el que dice, de cierto os digo, el que dice, así es, así sea. Es el amén de Dios, como lo leíamos en Isaías 65, Elohim, amén, Dios que confirma. Y nos acordamos de estos pasajes tremendos, hermano, en la creación. Estos siete amén que aparecen de manera implícita en esa confirmación. Dios dijo, y sea la luz, y fue la luz. Primera confirmación. Después el Señor habla, crea, y el Señor dice, y fue así. Porque el Señor confirma la revelación de Dios, confirma la creación de Dios. Por tal razón, nuestro Padre tiene tanto gozo y tanta complacencia en su Hijo amado. Porque todo lo que Él dice, Él lo confirma. Esa comunión maravillosa del Padre y del Hijo. Y nosotros vamos viendo, hermanos, que este evangelio bendito de la salvación es una promesa y que tiene una confirmación. La confirmación tiene un nombre propio, se llama Jesucristo. Todas las promesas están en Él, sí, en Él, amén. En nuestro Señor Jesucristo. Él es el que confirma la obra del Padre. Cristo es aquel a quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y su cumplimiento. No cabe duda, aquí el Señor se está presentando como aquel que es el amén de Dios, el que confirma. Por eso que terminamos con este punto diciendo lo siguiente. La palabra amén es mucho más solemne de lo que nosotros pensamos que se transforma en muletillas. Yo me acuerdo en mis tiempos de juventud, no les voy a dar referencia para que no saquen cuentas. Nosotros pertenecíamos a una asamblea, una iglesia de corte pentecostal, asambleas de Dios, ¿no es cierto? Todas estas enseñanzas que tienen que ver con el carismatismo, con la especie de la unción del Espíritu Santo, con cosas portentosas, milagros, etc. Pasamos un tiempo por ahí hace muchos años atrás y me acuerdo que teníamos un programa radial que salía a la medianoche, hermano, a las 12 de la noche, 12 y media, no me acuerdo muy bien, pero era muy tarde y hacíamos los programas de lunes a viernes todos los días, hermano. Y era una cosa que uno dice después, se remonta en el tiempo y dice, ¿de dónde tenía tanta energía para estar en esos programas de lunes a viernes y con el trabajo secular también? Bueno, uno va entendiendo que en todas esas iglesias la salvación es por obras, aunque ellos digan que hablan de gracia, todo, ¿no es cierto?, que es por la fe exclusiva, por la gracia de Dios. Pero todo es un mérito humano. Pero ese no es el punto. El punto es que uno observaba a los predicadores, observaba a los pastores que a uno lo guiaban, y usaban mucho estas expresiones que son muletillas: el aleluya, el gloria a Dios, el alaba lo que él vive. No sé si lo ha escuchado. Expresiones que son prácticamente ayuda a memorias. Cuando usted se olvida de un texto, empieza a repetir gloria a Dios, aleluya, y el amén se transforma en una muletilla de la manera que pasa a ser una especie de palanca para acordarme lo que tengo que decir. Y por cualquier cosa se dice amén. La semana pasada nos acordábamos de ese texto ahí de Lucas 19:31, cuando el Señor dijo, envió a los discípulos a buscar el burro, ¿no es cierto?, a buscar este pollino hijo de Ana para cumplir la profecía de Zacarías, ¿se acuerda? Entonces dice, desatarle porque me es necesario. Y un predicador lo usó como una exhortación al pueblo: el Señor te quiere desatar para usarte. Y todos gritaban amén y rompían con una emocionalidad increíble, pero nadie leía un milímetro más del texto como para descubrir que estaba hablando en un contexto de un pollino de asna, ¿no es cierto? Un burro, en definitiva. Entonces, amados hermanos, el amén tiene una racionalidad. El apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿cómo, si todos hablan en lengua y nadie entiende, cómo los hermanos dirán amén a tu acción de gracias? El culto, amados hermanos, debe ser un culto racional, no un culto frenético, no un culto irracional. Le ha hecho un flaco favor, ¿no es cierto?, a lo que es el evangelio, el asunto de este asunto pentecostal, ¿no es cierto?, donde por todo se dice amén. Cuidado, porque amén es una expresión de confirmación solemne que nosotros debemos usarla oportunamente de acuerdo a lo que la Escritura nos revela. Por ejemplo, cuando uno dice Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, uno dice amén. Eso amerita un profuso, un firme amén. Que el Señor nos ayude, como comentábamos la semana pasada, a poner en alto esta expresión amén y que no se transforme en una muletilla que tapiza, lo voy a decir así, tapiza las redes sociales, en donde estamos seguros que nadie del que publica amén o el que confirma ha leído minuciosamente, acabadamente, lo que alguien publica en esos medios. Que el Señor nos ayude, hermano, a tomar esta solemnidad de esta palabra, que es un título con el cual el Señor se presenta en primera instancia a la Odisea. En segundo punto, segundo lugar, el Señor se presenta como el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. En su oportunidad nosotros estuvimos hablando sobre lo que es ser testigo y relacionado evidentemente con la verdad. Aquí el Señor se presenta como el testigo fiel y verdadero, no como uno de los tantos testigos, sino que el testigo fiel y verdadero. Fíjese que es notable considerar que la palabra testigo proviene de un término griego que es martus, que deriva la palabra mártir, donde vemos nosotros en la historia de la iglesia, específicamente en el primer siglo, donde creyentes fieles, testigos fieles de Cristo, fueron martirizados. Entonces, ya eso nos habla de lo que significa ser testigo, ser mártir, padecer por causa de la verdad. Ya lo veíamos acá, amados hermanos, aquí mismo en la experiencia de Juan. Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, si quiere lo apunta ahí, lo tiene como referencia, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 2, mire lo que dice la Escritura, Apocalipsis 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2, que ha dado, mire lo que dice, testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 9, Apocalipsis 1:9, miren lo que dice. Yo, Juan, en primera persona hablando Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, ¿y qué más? Y el testimonio de Jesucristo. Lo que estaba padeciendo el apóstol Juan es precisamente por causa de el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios es el testimonio de Jesucristo. Nosotros, a mucha distancia de esas experiencias de los fieles cristianos del primer siglo, de una u otra manera padecemos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, padecerá persecución. Porque la verdad, amados hermanos, nunca ha sido bien recibida. Nosotros estamos luchando con un mundo y con la adversidad de la mentira. La mentira es la que gobierna este mundo, porque quien está en el dominio y el control de este mundo, obviamente, a concesión por soberanía, decisión soberana de Dios, ya nada escapa de su soberanía, pero es precisamente Satanás. Primera de Juan capítulo 5, verso 19, dice que todo el mundo está bajo el maligno. Por lo tanto, el padre de mentira es el que gobierna todos los estamentos de la sociedad. Por lo tanto, ¿qué verdad podemos obtener de allí? Todos los poderes que conforman un Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el magisterio, los magistrados, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas, podríamos también sumar la Contraloría, todo lo que conforma el Estado, incluyendo, ¿por qué no decirlo?, la propia religión, están todos gobernados por el padre de mentiras. ¿Qué verdad puedes extraer de ahí? Entonces, por eso que, dicho muy de paso, muchas personas evangélicas dicen, yo quiero postularme a algún cargo de alcaldía, ¿no es cierto?, o parlamentario, porque desde allí con el evangelio voy a impactar a ese grupo y voy a transformar la política para la gloria de Dios. Suena bonito, ¿no es cierto? Es una linda premisa, pero es cosa de verlo ahora, pues, hermano. Ahora nosotros vemos que ellos están inmersos en la mentira, inmersos en la diplomacia, porque le toman el gustito también al sueldo que pagan por ser parlamentario. Entonces, ¿usted va a ir a chocar con la roca? No, usted se va a someter y se va a corromper igual que el resto. ¿Qué dice el Señor? Salid de en medio, pueblo mío. No debemos nosotros inmiscuirnos en política contingente. Todo eso está bajo el maligno, bajo la mentira. Por eso que el que nosotros ahora veamos que Cristo se presenta como el testigo fiel, verdaderamente fiel y verdadero, como dice el texto, es lo más grande que nosotros podemos leer y apropiarnos de este testimonio. ¿Va a haber persecución? ¿Va a haber situaciones difíciles? Sí, pero nada va a cambiar lo que Él nos tiene preparado, lo que nos tiene reservado en la gloria. Todo esto temporal va a quedar aquí. Nosotros adoramos al Amén, pero también al testigo fiel y verdadero. Es un título que le pertenece solamente al Señor. Ahí en Apocalipsis 1:5, miren lo que dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Ya en el inicio del libro de Apocalipsis se presenta a nuestro Señor Jesucristo como el testigo fiel. Ya vamos a hablar de lo que es ser testigo. Si saltamos rápidamente al capítulo 3, versículo 7, que también es una materia fresquita, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7, dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, ¿qué más? El verdadero es Jesucristo, porque Jesucristo no solamente dijo la verdad, sino que aún más, dijo: yo soy la verdad. Es la verdad encarnada, hermanos. Cristo es la verdad encarnada. Por lo tanto, no es solamente un testigo pequeñito, sino que es el testimonio verdadero y fiel, y es la verdad. Si nos vamos al pasaje que nos habla de la gloria de nuestro Señor Jesucristo cuando vuelva, en esa epifanía, como hemos estado mencionando los domingos en la tarde, el Epífanes, ¿no es cierto?, el Dios manifiesto. Miren lo que dice Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19, 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, yo me acordaba de estos pasajes, hermanos, maravillosos, cuando vemos a cristianos que están perdiendo el control y perdiendo la esperanza, llamando a fuerzas armadas a tomar el control en otros países, porque es una vergüenza no poder ver más allá de lo que el Señor con justicia juzga y pelea. Nosotros tenemos un triste saldo, hermanos, de dictaduras de todo tipo, de todos los colores políticos. Por eso que es tan importante, hermano, también empaparse de la historia. Uno cuando no lee, ¿no es cierto?, tiene una idea muy sesgada de la historia, ¿ya? Estamos iniciando, yo lo dejo invitado, así como que estoy pasando una propaganda, pero permítame de buena fe invitarlo para la reunión de la tarde, que estamos estudiando profecías bíblicas, y estamos hablando de un personaje que será un dictador mundial que impondrá un pacto, una aparente paz con muchos, pero en un corto plazo, 3 años y medio, romperá ese pacto, romperá esa paz. Y precisamente veíamos ahí, hermano, que esta idea de paz es una paz condicional, es una paz efímera. Es una paz fácilmente quebrantable. Por lo tanto, haríamos un flaco favor al Evangelio pidiendo a tal o cual gobernante que se haga cargo para poner paz, cuando el único que juzgará con justicia y peleará con justicia es este que aparece aquí. Este glorioso personaje es el personaje central de la Escritura que se llama nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, el fiel y verdadero. ¿Sabe que en esto, amados hermanos, en este capítulo 19, verso 11 de Apocalipsis, se cumplirá la oración de nuestro Señor Jesucristo? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No nos desviemos, hermanos, que nadie nos distraiga. El único que va a poner paz verdadera, duradera y eterna, su reino no tendrá fin, en nuestro Señor Jesucristo cuando venga a poner en orden todas las cosas. Yo me acordaba también, viendo las noticias del mundo, hermano, viendo ahora los conflictos en Perú, en Bolivia, en los mismos Estados Unidos, amados hermanos, porque nadie va a congraciarse con lo que está pasando en el mundo. Es decir, uno igual ve, observa, pero uno dice, esto está escrito, amados hermanos. Por haberse multiplicado la anomia es la falta de ley. El texto de Mateo 24 dice la maldad. La maldad es una acción sin ley. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, estamos ya en un escenario previo a esa gran apostasía que tendrá su apogeo una vez que la iglesia sea arrebatada, porque la iglesia, lo hemos dicho, es un verdadero dique, es un freno a la maldad. Imagínense ustedes con toda la maldad que vemos, imagínense, la iglesia está presente, pero cuánto más cuando la iglesia desaparezca. Va a ser una verdadera y plena distopía este mundo. Por eso que, amados hermanos, es bueno volver a las escrituras y ya no hablar por nuestra propia cuenta y no nos guiemos por nuestro corazón, sino hablar lo que dice. El fiel y verdadero viene a este mundo. Amén. Ahí sí que nosotros decimos un profuso y un fuerte amén. Ven, Señor Jesús. Pero antes, nuestro Señor Jesucristo nos viene a buscar, porque nosotros no vamos a pasar ningún tiempo de juicio, de persecución. Si seguimos leyendo acá en el capítulo 22, para terminar este punto, Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 7, dice lo siguiente. Apocalipsis 22, 6 al 7, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué dice? Estas palabras son fieles y verdaderas, porque son palabras dichas por el testigo fiel y verdadero. El problema es que nosotros perdemos la paciencia. Estamos viendo un mundo en que hace perder la paciencia. Y perdemos la paciencia porque perdemos de mirada, ¿no es cierto?, el punto de mira de este testigo fiel y verdadero que va a venir a poner orden muy pronto, amados hermanos. Primero nos saca a nosotros y posteriormente vendrá por segunda vez a este mundo a poner una verdadera paz, no una paz efímera, no una paz engañosa, no una paz que se quebranta a los 3 años y medio, sino que una paz verdadera, perdurable. Por lo tanto, hermanos, ya estamos entendiendo lo que significa este título con el cual el Señor se presenta a Laodicea, el testigo fiel y verdadero. Ahora la pregunta más razonable, evidentemente, es, ¿qué es ser testigo? ¿Qué es ser testigo? ¿Cómo uno se transforma en un testigo? Bueno, la palabra testigo en un sentido muy simple es una declaración de aquel que afirma la veracidad de un hecho del cual ha sido testigo presencial. ¿Por qué nosotros creemos que Jesucristo es el testigo fiel y verdadero? Porque es el único que ha estado con el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Es el único que nos puede dar testimonio de quién es el Padre. Cuando Pablo, perdón, le dijo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad que Dios fue manifestado en carne, vemos en aquello que la deidad, es decir, Dios se hizo carne, y a través de esa encarnación del Hijo, nosotros tenemos el testimonio fiel de quién es Dios. El Señor lo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino a la verdad, es el único camino a ese testimonio fiel, guardado por los siglos de los siglos. El testimonio está abrazado de lo que es la verdad. Acuérdense que lo que estamos analizando, el título de Cristo, el testimonio, el testigo fiel y verdadero. Veamos primero, hermano, lo que significa este concepto de testigo, porque es tan importante entender que el Señor estuvo en el principio con Dios, como lo leíamos la semana pasada, y creo que nos hizo bien ese ejercicio, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? En otras palabras, desde la eternidad el Hijo, el verbo ya existía. Estaba con Dios y si estaba con Dios, entendemos que son dos personas, pero no se refiere a dos dioses, sino que hay una misma esencia, una misma sustancia, porque es el concepto también de la Trinidad. Tres manifestaciones de un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y el Hijo es el que ha tenido esa plena y eterna comunión con el Padre y nos ha querido revelar este testimonio, ¿no es cierto?, verdadero. Ahora, cuando aquí vemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14, dice que este mismo verbo que presenció toda la gloria, ¿no es cierto?, eterna, se hizo carne y habitó entre nosotros. De ahí vamos entendiendo de que Él es el único testigo presencial de Dios, el único. Y a través de Él nos lo ha querido revelar. Por lo tanto, el Señor manifiesta de manera clara su propiedad de testigo. Entonces, vemos muchos pasajes relacionados con esto, hermano, pero quiero que ordenemos un poco este concepto de testigo, porque tenemos otro testigo que es Juan el Bautista, por ejemplo. Mire lo que dice aquí el versículo 19. Versículo 19 de Juan 1, si está ahí o lo anota, después lo revisa. Pero lo importante es que pongamos atención. Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén los sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres. Juan el Bautista fue un testigo también. Él contó su testimonio, contó su verdad. Y esa verdad tenía que ver con lo que él mismo dijo, yo no soy la verdad, yo no soy la luz, sino que Él es el que prepara, ¿no es cierto?, prepara el camino del Señor. Dijo el versículo, dice aquí en el versículo 23, Juan 1:23, digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces nosotros vemos que el verdadero testigo no se atribuye una verdad propia en el término humano, sino que siempre se la atribuye a Dios. Entonces, Juan el Bautista en el versículo 23 dice, dijo, yo soy la voz de uno de los que claman en el desierto. No era el Mesías, sino que alguien que venía a preparar el camino del Mesías. Por ejemplo, en el versículo 32 de Juan 1 también dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es el testimonio de Juan el Bautista. Es verdadero porque habla de lo que presenció respecto a nuestro Señor Jesucristo en el momento de su bautismo, cuando el Señor se bautizó, que todos conocemos ese pasaje. Ahora, si nosotros avanzamos un poquito, aquí mismo Juan, porque es curioso, siempre me ha llamado la atención que este Juan es el que da testimonio precisamente de todas estas cosas, de manera muy particular. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Juan, verso 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Verso 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Fíjese lo que dice el versículo 39, Juan 5:39, vamos a leer varios pasajes. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son, ¿qué dice? Las que dan testimonio de mí. Entonces, la palabra testimonio aparece en varias partes de la escritura y que tiene que ver con un hecho presencial, tiene que ver con la veracidad de los hechos. El testigo verdadero, el que ha presenciado todas las cosas porque es omnisciente, porque Dios no puede ser otro sino exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Mire, saltemos acá al capítulo número 8 de Juan también. Capítulo 8 de Juan. Dice en el capítulo 8, versículo número 31, dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí nuevamente el Señor Jesucristo está hablando de conocer lo que revela lo que estaba oculto, que es su propia persona. La verdad, acuérdense ustedes, amados hermanos, que es una palabra compuesta en griego, que es aletheia, aletheia. La palabra a es como negación, ¿cierto? Es sin, a, y letheia es oculto. Por lo tanto, aletheia, que es la verdad, es revelar lo oculto, mostrar lo oculto. Cristo se viene a revelar como el testigo fiel y verdadero, el que predica la verdad y aún más, el que es la verdad. ¿Y cuán necesario es, amados hermanos, hablar de esto? Porque la verdad trae consigo libertad. Aquí lo dice el versículo, lo acabamos de leer, ¿no es cierto? En el versículo 32, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad liberta. Pero en contraste a ello, la mentira nos da esclavitud. Hay un mundo esclavo de la mentira. Por eso que el concepto de la verdad es un concepto que el hombre ha tenido que analizar a través de los siglos, y si no tiene la apertura del entendimiento, la revelación de Dios, nunca va a comprender qué es la verdad. El propio Pilato, cuando entrevistaba a nuestro Señor Jesucristo, y que lo estuvimos estudiando también los domingos de la tarde, no sé si usted se recuerda, en virtud del pasaje de Daniel 9, cuando se le quita la vida al Mesías, y estuvimos ahondando en lo que fue la muerte del Mesías, cómo o cuáles fueron los cargos que se le imputó a nuestro Señor Jesucristo para acusarle, todo fue una burda mentira, una terrible mentira. Incluso Pilato se dio cuenta de que ellos lo entregaban por envidia, porque los religiosos envidian la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, porque los religiosos odiaban también la sabiduría de este fiel testigo de Cristo que se llamaba Esteban. Porque la envidia es lo que carcome al hombre que no es de Dios. Y todos nosotros tenemos envidia, ciertamente, pero el Señor nos llama a poner en las plantas de Cristo cuando en cualquier momento pueda asomar la envidia que nos puede destruir y puede causar muchas consecuencias. Entonces el Señor Jesucristo fue entregado, dice el texto, por envidia. Pilato sabía la verdad. Pilato conocía cuál era el juicio justo respecto a Jesús de Nazaret. Pero como buen político estaba entre la espada y la pared. ¿Qué hago acá? Si lo perdono, lo indulto, me echo todo este poder estatal, este poder fáctico, que es la religión, y se va a crear una revuelta peor. Porque acuérdense ustedes que Pilato era como un títere, ¿no es cierto? Que de alguna manera estaba ahí en medio de dos facciones. Primero el César, el que tenía el dominio de toda la región, el César romano, y el Sanedrín, que era, por decir así, el poder legislativo, el gubernamental de Israel. Los religiosos tenían el poder político. Entonces se iba a echar todo el poder, como se dice, se iba a ir en contra todo el poder político, en contra de Pilato. ¿Y qué hace Pilato? Hace lo que todo político hace. No delibera con justicia, no delibera con rectitud, no es un testigo verdadero, sino que se lava las manos, no imparte justicia. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que esto habla de la realidad? Hoy día, ¿cuántos Pilatos existen acá en este país y en todo el mundo? ¿Cuántos Judas? Miles. ¿Cuántos Barrabases? Si son los mismos elementos de la sociedad antigua. Los Barrabases son los rebeldes, los que quieren tomar el control por las manos, por las armas. Los Judas son los traidores. Y los Pilatos son los que no imparten justicia debiendo impartirla. ¿Y quién queda solo ahí, no es cierto, glorioso, pero aislado de toda esta corrupción mundanal? El testigo fiel y verdadero. Pilato sabía cuál era la verdad. Él mismo se lo dijo en Juan 18. ¿Qué es la verdad? Entonces yo siempre lo digo en estos términos. Por un lado miraba a Jesús, no le encuentro ninguna culpa. Inclusive su propia esposa, la esposa de Pilato, le dijo: no puedo dormir, he estado inquieta, deja a este justo, no tiene nada que ver. Él sabía que era inocente. Y salía por la otra puerta y estaban todos los el poder religioso, ¿no es cierto?, satánico, como todos los poderes religiosos que han gobernado este mundo, ¿cierto? Todos sin excepción, todos sin excepción, estaban ahí. Incluso lo amenazaron de acusarlo al César, hermano. Lo amenazaron con una acusación inconstitucional, ¿ah? Ya que estamos en esta aquí. Entonces, Pilato, ¿qué es lo que hizo? Se lavó las manos y no impartió justicia. Entonces, nosotros estamos ahora contemplando por la fe, dentro de todo un mar de mentiras, al testigo fiel, al verdadero, al que ha venido a entregarlo, a revelar lo oculto. Pero fíjense, hermanos, que este privilegio no es para todos. Tomémosle el peso de lo que significa. Mire, Mateo capítulo número 11. Capítulo número 11. Vámonos a Mateo capítulo 11, hermano. En eso consiste escudriñar las escrituras para poder empaparnos de todos estos pasajes maravillosos. Mateo capítulo 11, versículo 25, dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué dice? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué dice? Sí, Padre, porque así te agradó. Comentemos brevemente esto, hermano. Jesús dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, privaste estas cosas de quiénes, de los sabios y de los entendidos, de los poderosos. Ahí usted ponga al político, ponga al rey, ponga a un dictador, todos los que han gobernado a diestra y siniestra este mundo. El Señor privó a aquellos poderosos de esto. Y dice: Y las revelaste, ahí está la expresión de quitar el velo. En cierto modo, implícitamente, está esta idea de aletheia, es decir, revelar lo oculto, ¿cierto? Mostrar lo que no estaba mostrándose, no estaba revelado, y la revela a los niños, hermanos. ¿Cómo podemos entender este concepto de niños en el texto? Bueno, de la única manera que nosotros podemos hacer una correcta interpretación es ver cómo el Señor actuó con los niños, ¿ya? ¿Y qué enseñanza implícita nos entregó a través de los niños? Fíjense que una vez que estaba predicando el Señor Jesucristo enseñando, y los niños, como todos los niños de todos los países, de todas las épocas, los niños son niños, como decimos nosotros, inquietos. Para ellos solamente el universo es jugar, ¿eh? Su inquietud es jugar. Todo lo lúdico, todos los colores, toda la dinámica es juego. Por eso que he dicho de paso, cuando alguien enseña a un niño, tiene que llevarlo en esa esfera, no le puede exigir más de lo que es un niño. Eso muy de paso. Y lo mismo acá. Estaban jugando, metiendo ruido, como se dice, interrumpiendo quizás, distrayendo, y los discípulos querían apartar los niños. A veces, en cierto modo, nos pasa a nosotros, sobre todo cuando tenemos poca paciencia y los niños nos dejan medio incómodo, que meten ruido, etcétera. Pero el Señor hizo totalmente lo contrario a lo que nosotros hacemos. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y a los propios niños el Señor nos entrega esta lección que dice: si no os hacéis como uno de ellos, no podéis ver el reino de Dios. Pero todavía está la pregunta ahí: ¿qué significa ser niño? Significa ser, primero, incompetente. Un niño no tiene competencia. Usted no le puede dar una responsabilidad de peso a un niño porque usted sabe muy bien que es incompetente, que necesita a alguien que lo ayude, que es, en otras palabras, dependiente. Entonces, cuando habla de niños, está hablando de un tipo, ¿no es cierto?, de carácter incompetente, que depende, es dependiente, que necesita un ayudador. que necesita que él lo tome de la mano y lo guíe correctamente. No es poderoso en sí mismo. Entonces, cuando nosotros vemos esta expresión de niño, también asoma esta idea de inocencia. A un niño usted le puede decir la mentira más absurda, como que, ¿no es cierto?, va a encontrar un helicóptero en su dormitorio que lo está esperando y el niño corre a ver ese helicóptero, porque tiene un concepto y una esfera de inocencia. Ahora, tú sabes muy bien y yo también que nosotros no somos inocentes. En la medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos desapegando de esa inocencia, ¿no es cierto? Solamente el Señor sabe cuándo ese límite se traspasa, cuando dejamos de ser niños y pasamos a la esfera de la adultez, conociendo con mayor profundidad el bien y el mal y nuestra propia maldad. Pero qué ganas tenemos de ser más niños, ¿no es cierto? El apóstol Pablo decía, sed niños en la malicia. La inocencia de un niño solamente, amados hermanos, y esto es importante también enfatizarlo, solamente la recuperamos, la obtenemos en Cristo Jesús. Su inocencia, su santidad, su pureza nos es imputada. Por eso que entramos en esa esfera de niños. Inocentes, incompetentes, dependientes. De modo que la verdad revelada, el testigo fiel y verdadero, viene a revelar su palabra, sus misterios, no a los poderosos, no a los grandes científicos, no a los que tienen capacidad, ¿no es cierto?, intelectual, sino por el contrario, Dios gratifica al que menos sabe, no al que más sabe. Y el Señor deja de lado los sabios y entendidos y le revela estas maravillas eternas a los niños, a los incompetentes, como tú y como yo, a los que dependemos de nuestro Padre. Ahora, el texto aquí en Mateo 11, 25, ya se nos está yendo el tiempo, dice el versículo 26 una confirmación a propósito del amén. A propósito del amén, imagínense qué bonito. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas se hacen por el agrado de Dios. A Él le agradó salvarte, a Él le ha agradado salvarme por pura gracia. Y el Hijo confirma ese plan y propósito soberano. Sí, Padre, porque así te agradó. Que me gusta la expresión que esté solamente aislada en un solo versículo. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén, Padre, porque así te agradó. Y mire lo que dice el versículo 27. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ahí está el conocimiento acabado, eterno, entre el Padre y el Hijo. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, ¿qué dice? Lo quiera revelar. Este pasaje es maravilloso y tremendo. El conocimiento de esta comunión estrecha entre el Hijo y el Padre, es mutua. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino al Padre, pero además, aquel también a quien el Hijo lo quiera revelar. Y el Señor ha querido revelar este misterio, ha querido dar testimonio de ese hecho presencial desde la eternidad, por eso que es testigo fiel y verdadero, para que tú puedas conocer, que yo pueda conocer el misterio de Dios, el misterio del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que no puede haber revelación si primero el Señor no nos humilla. Nosotros en sí mismos somos muy altivos. Nadie va a creer por un asunto intelectual. La conversión es un hecho, y quiero decirlo con todas sus letras, es un hecho sobrenatural. Si el Señor no interviene en tu corazón, tu mente, tu voluntad, tú no podrías haber creído, yo tampoco. El Señor hizo una obra con nosotros. Nos abrió el corazón, nos abrió el entendimiento, de manera que su testimonio se hizo vida en cada uno de nosotros. A propósito del apóstol Juan, yo quiero terminar en esta mañana con lo que dice acá, si quiere lo anota también ahí, o lo busca. Primera de Juan capítulo 1, voy a terminar con este pasaje. Y lo vamos a comentar Dios mediante la próxima semana para avanzar también al siguiente punto, respecto al testigo fiel y verdadero. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos, mire lo que dice, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de su testimonio, el apóstol Juan. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, ahí está la palabra, testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí encierra el concepto de el testigo fiel y verdadero, lo está enseñando el apóstol Juan. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No hay comunión con el Padre sino exclusivamente a través del Hijo. Por lo tanto, el título de testigo fiel y verdadero está diciendo que el Cristo de la gloria, el eterno, ¿no es cierto?, el Cristo preexistente, tenía una comunión estrecha con su Padre, y en el plan soberano de Dios se incluía que este verbo, este Hijo, se hiciera uno de nosotros, habitara en medio de nosotros y mostrara este testimonio y la verdad como testimonio para que nosotros, a través de esa verdad, pudiéramos salir de la esfera de la mentira en la cual estábamos prisioneros por Satanás, porque Satanás es el que tiene el control temporal, y pasar al reino de su amado Hijo Jesucristo, como lo dice Pablo a los Colosenses, que es en sí mismo, encarnado, el testigo fiel y verdadero. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a seguir meditando en esto, porque tiene una connotación y una profundidad muy importante, sobre todo en tiempos de mucha mentira, amados hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es la verdad revelada. Gracias, Padre, porque en medio de un mundo de mentiras, asoma esta verdad, la única verdad, la todosuficiente verdad, cuyo nombre propio es Jesucristo. Él es el único testigo fiel y verdadero. Y que así vendrá con ese título cuando venga a reinar por segunda vez, el testigo fiel y verdadero. Y es ese testigo fiel y verdadero el que habla en esta mañana a las iglesias. No es un mero profeta, no es alguien que presume decir la verdad, sino que es la verdad, es el testimonio, es el testigo. Padre Santo, ayúdanos a meditar en esto tan importante, sobre todo en tiempos de tanto relativismo, de tantas medias tintas, Señor, y ayúdanos a afirmar esta convicción, puesto que somos miembros del cuerpo de Cristo, tu Santo Hijo, y como lo dice tu Santo Libro, tu Santa Escritura, somos columna y baluarte de la verdad, el sostén de la verdad y la defensa de la verdad en un mundo de mentiras. Muchas gracias, Padre, por esta tu palabra. Te pedimos que nos ayudes y nos sigas instando a meditar en ella en el resto del día y en el resto de nuestra vida, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.